Agneta Deo calla veu al pecat del món. Tingueu pietat de nosaltres. Agneta Deo calla veu al pecat del món. Doneu-nos la pau.
Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.
Senyor, jo no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.
El cos de Crist.
Amén. Ens unim a la comunió espiritual amb les conegudes paraules. Crec, Jesús meu, que esteu present en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i us voldria tenir a la meva ànima. Ja que no puc fer-ho ara sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins del meu cor. I com ja ha vingut, m'uneixo tot jo a vos i us abraço. No permeteu que em separi mai de vos. Els qui són presents aquí a la Catedral de Barcelona i estan en condicions de combregar s'acosten ara a rebre el cos de Crist. Ens queden tot just 2 minuts mal comptats per acabar. La missa avui s'ha allargat i no podrem compartir amb tots vosaltres el que és la benedicció final feta pel celebrant, impartida, millor dit, pel celebrant Josep Ramon Pérez, degà del capítol catedral que ha presidit aquesta missa. Nosaltres ens unim a la pregària perquè siguem tots temples vius de l'Església. Aquest és el sentit de fer honor, per dir-ho així, com a creients, a les nostres esglésies, a les nostres catedrals. L'Eucaristia Josep Ramon Pérez, degà del capítol catedral, missa concelebrada per diversos canonges en la festa solemnitat de la dedicació de la Catedral de Barcelona, en la direcció de cants per al poble estat David Pastor, membre del cor de cambra Francesc Valls, i a l'orga actuat Josep Maria Escalona. Les paraules de la benedicció, ens hi unim, tot i que no les sentiu del celebrant. El Senyor sigui amb vosaltres, i responem, i amb el vostre esperit. Que ens beneixi a tots, Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Paraules que pronuncia el diaca. Germans, aneu-vos-en en pau. Donem gràcies a Déu. Fins aquí l'Eucaristia. Seguiu a Ràdio Estel ara amb el programa Temps de Diàleg. Amb el programa L'Hora del Pati, perdó.
Ràdio Estel us ha ofert en directe la missa d'avui des de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Com sabeu, a l'Hora del Pati intentem ser esclaus de l'actualitat al mínim possible, però de vegades l'actualitat irromp a les nostres vides. Estem, com sabeu, patint el procés de promulgació d'una nova llei, la llei CELAH, que té molts aspectes molt foscos, molt negatius, i que, com sol ser habitual, desgraciadament, en alguns governs que hem patit darrerament, té una intenció de reconstrucció social, no? D'enginyeria social. Avui, a l'Hora del Pati, en parlem tan profundament com puguem.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit. Efectivament, avui agafem el toro per les banyes i parlem de la llei CELAH. I per fer-ho tenim un convidat al que agraïm molt la seva presència. Jesús, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Jesús Muñoz de Priego es el portavoz de la plataforma Más Plurales. Él, de hecho, es abogado y coordinador de la asesoría jurídica de la congregación salesiana, digamos. O sea, que estás vinculado también personalmente al mundo de la escuela concertada y al mundo de la escuela cristiana, ¿no? O sea que...
Sí, sí, tengo muchos vínculos, es decir, el despacho interno dentro de la congregación, pero también en uno externo que llevamos otras congregaciones y también asesoro a escuelas católicas en Sevilla, es decir, que mis vínculos son amplios y mi arraigo importante.
Muy bien. Nosotros siempre empezamos a nuestros invitados preguntándoles un poco por su vocación. En tu caso, nos gustaría saber cómo un abogado acaba de portavoz de una plataforma como Más Plurales.
Bueno, yo realmente cuando estudié Derecho, bueno, yo estudié Derecho como podría haber estudiado cualquier otra cosa, en realidad, ¿no? Es decir, mi vocación no era estrictamente sobre el Derecho, pero sí quería especializarme en alguna materia, ¿no? Concreto, ¿no? Es decir, poder hablar sobre algo, bueno, pues con cierto trasfondo, ¿no? Y en principio, pues yo empecé ejerciendo el Derecho precisamente, pues en el ámbito de congregaciones religiosas y de escuela concertada, lo que vino a responder un poco, pues a eso que eran mis intenciones, ¿no? Entonces es verdad que esto me ha permitido pues también profundizar en gran medida en esto de la libertad de enseñanza. He tenido que llevar muchos procedimientos de reducciones de concierto y esto me permitió, pues ya digo, profundizar e incluso reflexionar sobre ello y hacer algunas publicaciones. Entonces entiendo que todo esto pues ha hecho que en cierta medida pues me haya puesto en la diana a la hora de decidir un portavoz que pudiera pues hablar de esta problemática de la libertad de enseñanza y de la ley CELAH.
Hablaros un poco de la plataforma en concreto. Ahora entraremos en la ley CELAH, pero digamos, la plataforma Más Plurales, que está teniendo, bueno, al menos en nuestros círculos, como mucho protagonismo y con mucha fuerza, ¿cómo surge y cuál es su intención?
Bueno, pues en realidad la plataforma surge muy vinculada a esta tramitación parlamentaria de la ley CELAH. Es decir, su origen, el elemento, su núcleo de origen, está en la plataforma Concertados, que ya lleva años uniendo a todos los representantes, a todas las instituciones, las entidades más representativas del sector de la enseñanza concertada, ¿no? Tanto de patronales como de sindicatos, como de federaciones de padres, ¿no? Esta unidad se produce precisamente por el riesgo que se está viendo frente a la libertad de enseñanza y que no es nuevo. Es decir, realmente llevamos muchos años con la espada de Damocles en lo alto. Sí, sí. Pero en concreto con esta ley CELAH pues se decide iniciar una campaña explícita porque se entiende que el ataque hacia la libertad de enseñanza con esta ley podría llegar a ser definitivo. Y ahí surge esta campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales. Es cierto que después ese elemento nuclear pues se ha visto muy ampliado porque ha habido pues muchas entidades que se han querido vincular, algunas específicas del ámbito educativo, otras propias de la defensa de la libertad de enseñanza, pero después también otro tipo de entidades sociales pues que pretenden defender libertades públicas.
Porque aquí, digamos, el debate no es si concertada sí o si concertada no. El debate de fondo, el grave, el más profundo es si libertad o no. Esto lo tenemos que entender también en el contexto de las famosísimas declaraciones de la ministra cuando dijo aquello de que los hijos no son de los padres, que es verdad, no son de los padres, pero tampoco son del Estado, que es lo que ella implícitamente pretende, ¿no? O sea, el debate de fondo es si estamos entrando o no en un tipo de gobierno que podríamos calificar de, en cierto modo, de democracia totalitaria, ¿no?
Bueno, esta ley va hacia, es una opción por el intervencionismo, ¿no? Y es una opción que abre las puertas hacia un intervencionismo absoluto en el ámbito educativo. Es decir, la ley nos enfoca un camino, y habrá que ver si sin retorno, hacia la escuela pública única, hacia el monopolio educativo por parte de la Administración. Luego, ¿es una ley partidista? Sí, como todas las que hemos tenido anteriormente, de acuerdo, sí. Pero no es una ley más, es una ley que está haciendo una opción por un cambio de paradigma. Esta misma referencia que se hacía al tema de los padres es muy significativa. También se recoge en gran medida en la ley cuando habla de los derechos de la infancia, insiste en ellos, pero cambia el garante y pasa a ser más la Administración pública, los poderes públicos, que las familias. Luego, se está produciendo un vuelco civilino, paulatino, en algunos elementos paradigmáticos de la estructura en la que nos estamos moviendo.
Y a mí, yo ciertamente me sorprende un poco porque muchas de las políticas del gobierno socialista actual, digamos, inciden con mucha fuerza en lo que es una política habitual, ¿no? Que es, digamos, en desmontar lo que ellos llaman la sociedad tradicional. Lo que pasa que algunas de esas medidas me parecen que son como un poco obsoletas. Es decir, estamos hablando que la concertada en España es quizás el 30%. Ya la mayor parte de las familias españolas optan por la escuela pública, y a pesar de eso les molesta, ¿no? Es como curioso.
Bueno, es lo que tiene el intervencionismo, que nunca tiene suficiente, ¿no? Es decir, al final el intervencionismo tiende a, bueno, al control absoluto, y en eso estamos. Efectivamente, la escuela concertada hoy día supone, de hecho, en torno a un 26%, ¿no?, en todo el nivel estatal, ¿no? Es cierto que no es lo demandado, probablemente lo demandado sería más. Está acotada la libertad de enseñanza, pues, en las diferentes comunidades autónomas. Pero aún así es cierto que esto no es suficiente. Es decir, ellos lo que pretenden es una escuela pública única, el concepto de una escuela concertada subsidiaria, que solo está justificada su existencia en la medida en que la escuela pública no tiene plazas suficientes para llegar a todos. Y en eso está la ley. Por eso la ley habla de, se compromete al incremento de plazas públicas en todos los niveles, no solo en 0-3 años, donde pretende hacerlo de manera absoluta y con una planificación de fechas incluso, sino en todos los niveles educativos habla de un incremento de plazas no vinculados a las necesidades de escolarización de zonas, no vinculados a las demandas de la familia, sino un incremento de por sí. Es unido a la eliminación de la demanda social, al final nos acaba llevando efectivamente pues hacia una escuela pública única como modelo excluyente.
La demanda social, que es un punto clave, te lo consulto como porque me suena, pero no estoy muy seguro. De hecho, esta medida, eliminar la demanda social, en el fondo es anticonstitucional porque la Constitución lo ampara. ¿O es una impresión desiderativa mía?
Bueno, claro, es decir, hay que ver, porque los textos después admiten interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Es cierto que el concepto de fondo de demanda social sí que está en el planteamiento de la libertad de enseñanza, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hay es un intento, efectivamente, de modificar esto. En gran medida, hay uno de los elementos que se le está cuestionando a esta LOE, y es que intenta cambiar el marco constitucional por la puerta de atrás, es decir, por la norma de desarrollo. Y por eso probablemente pues acabe en el Tribunal Constitucional, y habrá que analizar si efectivamente pues tiene límites en esta tesitura, ¿no? Establece limitaciones en el marco constitucional.
Y volviendo a la plataforma, ¿cómo, o sea, una de las claves que pueda tener, bueno, éxito no sería la palabra, ¿no?, pero que tenga alguna eficacia, es que refleje un cierto consenso? ¿Cómo vamos de apoyo?
Pues vamos con mucho apoyo, realmente. Es decir, esto siempre que se inician este tipo de actuaciones, yo no es la primera en la que ya he estado un poco de portavoz, bueno, pues siempre hay la duda de decir, bueno, en este momento tan complicado, en medio de una pandemia, ¿reaccionará la sociedad, ¿no? Pero al final siempre nos sorprende, porque los ciudadanos realmente, pues, bueno, pues están preocupados por sus libertades. Y aunque efectivamente esto no es el mejor momento, porque estamos en una pandemia mundial y entre estados de alarma, y es cierto que además el momento elegido no es de manera casual, sino que claro, es una elección interesada, realmente la sociedad bueno, pues está respondiendo muy bien. Cada vez vamos viendo que en las actuaciones que se van llevando a cabo, pues el seguimiento es mayor y que existe un cierto clamor. Ya no solo de la, porque esto muchas veces las personas lo vinculan con la escuela concertada, ¿no? Y es cierto que a aquellos padres que tengan a sus hijos en centros concertados, esto le puede afectar de manera inmediata y de manera directa. Pero en realidad esto nos afecta a todos los ciudadanos, porque en realidad está afectando la libertad, está afectando al marco democrático que tenemos, ¿no? Es una restricción de nuestras libertades. Y nosotros también vemos el apoyo de muchos padres que tienen a sus hijos en los centros públicos, pero que están orgullosos de tenerlos allí porque han decidido tenerlos allí, porque quieren tenerlos allí. Y por tanto quieren que estos centros estén llenos de padres que han decidido llevar a sus hijos a estos centros públicos y no porque estén obligados, porque no tienen ninguna alternativa. Y también vemos en este feedback la vinculación, el apoyo de muchos padres o de muchas personas que ya no tienen a los hijos en edad escolar o que incluso no tienen hijos, pero que efectivamente pues ven que aquí se está produciendo una restricción a la libertad. Y claro, el problema es que a más intervencionismo, menos libertad, y a menos libertad, menos democracia, ¿no? Esto es una ecuación que nunca falla.
Este argumento de los padres de la pública que quieren que en la pública estén los convencidos me parece especialmente inteligente, ¿eh? Me parece muy interesante, ¿eh? Porque rompe lo que creo que sería un error por nuestra parte también, que es establecerlo como una pura dialéctica, ¿no? Como si fuese un bando y otro bando, ¿no? No estamos defendiendo, digamos, recuerdo una expresión de Pujol, ¿no? La menjadora, ¿no? No estamos defendiendo el pesebre de la escuela concertada, sino que estamos defendiendo la libertad.
Claro, nosotros defendemos la libertad de enseñanza, que supone que las familias puedan elegir el tipo o modelo de educación que quieran, ¿no? Entonces, es cierto que la concertada es un instrumento para el ejercicio de la libertad de enseñanza, pero en la misma medida que la escuela pública también es un instrumento para el ejercicio de la libertad de enseñanza. Al final, la posibilidad de elegir un centro de titularidad de la administración pública también es ejercicio de la libertad de enseñanza. Y todo lo que sea limitar ese ejercicio para un lado o para otro, pues evidentemente supone límites de libertades públicas de los ciudadanos.
Este gobierno está invirtiendo, antes lo citabas, el principio de la subsidiariedad, lo cual es como muy sorprendente, ¿no? Porque propiamente, esto es doctrina social de la Iglesia, pero me parece que es, digamos, un lugar común aceptado por todos, que el principio de subsidiariedad va de lo más pequeño a lo mayor. Es decir, ¿quién, no? Yo siempre digo, la escuela es subsidiaria de la familia. O sea, nosotros llevamos a nuestros hijos a la escuela porque no sabemos bastantes mates ni bastante historia para enseñársela a toda la que necesitan, ¿no? Pero si pudiésemos, no sería ningún obstáculo. Es verdad que se necesita la socialización y hay más razones, ¿no? Pero en principio, si puedes hacerlo tú, no tiene que hacerlo el organismo mayor. Si se puede gestionar desde el municipio, no hay que gestionar desde la comunidad autónoma, y si se puede desde la comunidad autónoma, no desde el Estado o la Unión Europea, ¿no? Y en cambio invierten ese principio tan, tan fundamental y tan humano.
Sí, ellos lo han intentado invertir desde el principio. Es cierto que hay una doble interpretación del principio de subsidiariedad. Uno que podríamos decir que es el original, el inicial, el ab initio, ¿no? Y que efectivamente procede de la doctrina social de la Iglesia y que decía en el ámbito educativo que es la sociedad la encargada de educar, y allí donde no llega, para garantizar esa educación, pues se permite la intervención del Estado. Pero después hay una interpretación perversa que se deja en algún matiz entrever ya a partir de la LODE y el reglamento de concierto, y que ellos han intentado consolidar, que viene a decir justo lo contrario. Las interpretaciones perversas son aquellas que dejan el significante pero cambian el significado, ¿no? Que dejan el continente, ¿no? El término, pero te cambian totalmente el contenido y dan la vuelta al calcetín. Y su concepto de principio de subsidiariedad es justo el contrario, es decir, son los poderes públicos los que se encargan de la educación, y allí donde no llegan, pues se permite la intervención de la sociedad. Pero además es que este principio de subsidiariedad, el original, el que establece que quien se encarga de eso es fundamentalmente la sociedad y la familia, ha sido así reconocido ya por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha insistido reiteradamente en que la red pública y la red concertada son redes complementarias entre sí, y que ninguna es subsidiaria de la otra, ¿no? Sin embargo, aquí hay el enésimo intento de hacer una modificación que les dé cierto respaldo legal. Yo, en las últimas fechas, el último argumentario que he visto de aquellos que están defendiendo la LOMLOE es el negacionismo, ¿no? Es aquello de decir, en realidad están exagerando y aquí no pasa nada. Hemos cambiado la norma, pero en realidad es para dejarlo todo igual. Que uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué se cambia el tenor literal de la norma? ¿Qué interés en provocar es este, ¿no? Pero bueno, realmente ellos insisten un poco en este negacionismo. Pero nosotros a lo que hacemos referencia es que en realidad cuando nosotros decimos que esto va a afectar a la libertad de enseñanza y va a afectar a la escuela concertada, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de lo que es una evidencia en aquellas comunidades autónomas que ya están siendo gobernadas por estos partidos de coalición, Partido Socialista y Unidas Podemos. Y en los últimos tiempos, ya no hablamos de los que tradicionalmente han estado gobernadas por el Partido Socialista y donde también ha pasado, como Andalucía y en Extremadura. Uh-huh. Pero en estas comunidades autónomas estamos viendo cómo se produce una disminución de unidades concertadas con demanda social en beneficio de unidades públicas sin demanda. Esto es una práctica que ellos ya han intentado imponer. Lo que pasa es que hemos acudido a los superiores de justicia de las comunidades autónomas y al Tribunal Supremo, que al final ha rechazado esa práctica y ha mantenido los conciertos de los centros. Lo que está pretendiendo la LOMLOE es dar respaldo jurídico a esa práctica que ha sido rechazada por los jueces. Luego, en realidad, no estamos hablando de que nosotros imaginamos lo que pudieran hacer estos grupos políticos, sino que ya es una evidencia, es un hecho que lo han intentado hacer en todas estas comunidades autónomas donde están gobernando. Y lo único que pretenden, insisto, es ese respaldo jurídico.
Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati avui amb la companyia del Jesús Muñoz de Priego, el portaveu de la plataforma Más Plurales, que nos estás dando un baño de información que te agradecemos mucho. Pero volvamos a la ley, porque hablamos mucho, se repiten los titulares, los dos puntos fuertes, el ataque a la concertada y el ataque a la asignatura de religión, pero desde un punto de vista como más ordenado, ¿cuáles son las pretensiones de la ley CELA y en qué secuencia?
Bueno, el listado de agravios que supone la LOE a la libertad de enseñanza es interminable, ¿no? Es inabarcable, ¿no? Pero bueno, vamos enumerando algunos y ya vemos hasta dónde llegamos, ¿no? Pero insisto en que es un listado extensísimo, ¿no? Uno de los puntos que ya hemos tocado es la eliminación de la demanda social, la programación de vacantes por parte de la Administración. Esto quiere decir, hoy día, en la regulación actual, la demanda social es solo uno de los criterios a tener en cuenta por parte de la Administración para decidir dónde va a haber vacantes.
O sea, que ya no hay para tanto. O sea, ni siquiera tendrían...
Efectivamente, pero de hecho no es el único punto, ni siquiera es el punto más importante. Es uno entre tantos, ¿no? Bien, pues ni siquiera eso quiere que se mantenga este gobierno, que quiere eliminar cualquier referencia a la demanda social. ¿Esto a qué nos aboca? Pues nos lleva a una planificación unilateral y dirigista de la Administración, que va a decidir dónde va a haber vacantes sin tener que tener en absoluto en cuenta las decisiones de la familia, las opciones de la familia, los criterios de la familia. Esto es lo que decíamos antes de intentar justificar la posibilidad de eliminar unidades concertadas con demanda social en beneficio de unidades públicas sin demanda. Otro elemento que es importante en la ley, se inventa un derecho a la educación pública. Frente al derecho constitucional reconocido, que es el derecho a la educación, que supone el acceso universal a la enseñanza y que se garantiza con plazas gratuitas y, por tanto, con plazas en centros sostenidos con fondos públicos, también en la concertada, la ley pretende engañarnos y pretende hacernos creer que el derecho a la educación solo se garantiza en plazas, en vacantes de centros de titularidad de la Administración Pública, ¿no? Con lo cual, esto nos lleva a este concepto que habíamos visto antes de la subsidiariedad de la enseñanza concertada.
Es curioso porque, claro, aquí, como lo has dicho muy bien, la lengua es peligrosa, ¿no? Claro, la escuela concertada también es pública, en el sentido que se abre al público. Estamos hablando, la diferencia fundamental es la titularidad. Una es de titularidad estatal y la otra es de iniciativa social.
Efectivamente, de hecho, en la regulación de muchas comunidades autónomas así expresamente se prevé, que, ¿no?, que la escuela pública está conformada por ambos. Es más, muchas veces a que esto no tiene parangón en otros sitios de la Unión Europea, pero sí que lo tiene. Lo que pasa es que los términos que allí se utilizan son distintos. En la mayor parte de los sitios europeos, donde también hay subvenciones o financiación a la escuela privada, cuando se les financia ya se habla de ese concepto de escuela sostenida con fondos públicos o de escuela pública, ¿no? Claro, porque en realidad la administración tiene que garantizar el derecho a la educación, es decir, tiene que garantizar que haya plazas para todos, pero no tiene que prestarlas. Tiene que garantizar la existencia, claro, de plazas, pero esto no implica prestarlas todas, ¿no?
Estamos en el segundo punto. ¿Más puntos, Jesús?
Más puntos. Posterga la asignatura de religión, la deja sin alternativas, sin efectos de evaluación, lo que supone que en la práctica la aleja de lo que es las características propias de una asignatura dentro de un ámbito educativo, ¿no? Impone una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos. Esto en realidad no sería malo, es decir, ver valores cívicos o éticos en la escuela no es malo. El problema está quién nos lo está proponiendo.
Claro,
es el mismo que
hizo. ¿Qué ideología informa esos claro, valores?
Sí, sí. Claro, pero además es que en la práctica estamos hablando del mismo grupo político, Acción para la Ciudadanía, que fue una asignatura que se utilizó como un instrumento de adoctrinamiento, ¿no?, en la imposición de valores que no son consensuados por la sociedad fueron previamente elegidos por los padres, ¿no? Aquí está la clave. Es decir, si en la valoración, si los elementos éticos son elementos consensuados por la sociedad, o bien, aunque no sean consensuados, los padres lo han elegido previamente, ¿no?, en la elección de su tipo o modelo de educación, en la elección de la formación religiosa y moral de los hijos, pues entonces no hay ningún problema. Pero claro, si son impuestos para todos los centros sin que los padres lo sepan, pues ahí sí que estaríamos hablando de adoctrinamiento, ¿no? El precedente es muy peligroso, sí, que es la educación para la ciudadanía.
Sí, sí, sí. La gran batalla que tuvimos en su momento con el gobierno Zapatero, que parecía el peor del mundo, y estos lo están haciendo bueno, ¿no?
Luego vendrá el que bueno te hará.
Sí. Respecto a este punto, me parece como muy, muy interesante. Hay un autor que me gusta mucho, ese Sebastian Hafner, que estaba analizando, digamos, si el nazismo era de izquierdas o de derechas, ¿no? Y tiene una conclusión que no viene del caso, pero dice, el socialismo es una doctrina, y él era más bien de ámbito socialdemócrata, ¿no? Dice que tiene una idea de la felicidad y la hace obligatoria. Me parece una definición muy, muy, muy buena, ¿no? Porque es verdad que todos estos valores, digamos, progresistas tienen en origen una buena intención, pero lo que pasa es que en su modo de aplicarla, esa intención desaparece, ¿no? Y se convierte en una dictadura, digamos, ¿no? Esa es una reflexión. Y la otra es que lo has dicho muy bien, me ha parecido muy interesante. En la escuela, de la escuela tienen que quedar fuera aquellos temas que no tienen un consenso social suficiente, ¿no? Hay temas que no hay que tratar en la escuela, que, a mi juicio, ¿no? Yo lo pienso también, y hace no mucho hemos sufrido aquí en Cataluña, digamos, una oleada, ¿no?, todo el tema del famoso procés, y digamos, yo creo precisamente que ese tema en el colegio no había que tratarlo porque no había consenso, no porque no tuviésemos nuestro juicio, cada uno el que fuera, ¿no? Y se puede tratar en el sentido de suministrar argumentos o suministrar información para que los alumnos puedan elegir libremente. Pero lo que no de ningún modo puede la escuela es posicionarse en un valor no consensuado imponiendo a los demás, ¿no?
Claro, sobre todo lo peor es cuando uno lo hace bajo la apariencia de la neutralidad, ¿no? Es decir, porque si uno lo hace explícito, bueno, pues realmente uno sabe a qué atenerse. Claro, y entonces el padre
se puede reflejar en el ideario. Tenemos un ideario cristiano, o un ideario ecologista, o un ideario carpetobetónico. Eso da igual, sí.
Claro. El tema es cuando no hay ninguna referencia, uno no lo espera, pero realmente se está imponiendo, pues claro, ahí ya estamos hablando de un entorno de adoctrinamiento, y esto es un riesgo. Claro, el mayor riesgo de adoctrinamiento sin duda estaría en cuando existiera una única escuela. Es decir, en una escuela pública única, el riesgo de adoctrinamiento es exponencial, porque ya ni siquiera tienes otras alternativas que puedan contrarrestar esa actuación, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los riesgos importantes de un monopolio público educativo.
Claro, porque además no se trata solo de transmitir unas ideas, sino en el momento que eso se convierte en una asignatura, hay unos exámenes que aprobar y, por lo tanto, ya hay una obligación de secundar esas ideas, ¿no? Bueno. Estamos en el tercer punto de la religión. ¿Hay algún punto más de esta lista?
Hay muchos puntos.
Sí, es una pregunta retórica, dime.
Elimina la diferenciada de los conciertos, ¿no? Ellos hablan, el lenguaje es importante, lo hemos dicho antes, ¿no? Ellos hablan de una escuela segregadora, ¿no? Pero bueno, el Tribunal Constitucional ya ha reconocido reiteradamente que la diferenciada no supone segregación y no supone discriminación. Luego, claro, el término más correcto es escuela diferenciada. En realidad lo que supone es una opción pedagógica, ¿no?, que no se impone a nadie. Es decir, hay padres, la mayor parte de la sociedad elige la coeducación, está muy bien, y hay parte de la sociedad que quiere elegir pues la diferenciada, que también está muy bien y que tiene su repercusión también en nuestro entorno europeo, ¿no? Uh-huh. Luego, realmente, aquí hay que tener muchas veces en cuenta a quién se está perjudicando cuando estamos quitando esta posibilidad de elegir. Porque, claro, el tema es que quien tiene recursos económicos sí que va a poder seguir haciendo esta opción pedagógica. Quien no va a poder elegir es aquel que no tiene recursos, ¿no? Claro, la libertad de enseñanza precisamente lo que permite es que esa elección sea de todos los ciudadanos y no venga previamente determinada por condicionantes económicos. Luego, cuando aquí muchas veces hablamos de igualar, ¿no?, lo correcto sería igualar. Esto en la libertad de enseñanza yo lo veo muy claro, ¿no? Es decir, para mí, en el ámbito educativo, la mejor forma de igualar es permitir que todas las familias, que todos los ciudadanos puedan elegir el que consideren que es mejor colegio para él, para sus circunstancias, para sus características. Frente a esto, la opción de esta LOE es el igualitarismo, el igualar por abajo. Es decir, la manera de igualar es que nadie pueda elegir. Efectivamente, ahí nos igualan a todos, sí, pero obviamente no es tanto una igualdad de oportunidades como una igualdad de resultados, ¿no? Es un igualar por abajo, ¿no?
Sí, y además se produce la paradoja que me parece especialmente hiriente, ¿no?, en partidos, oposiciones de izquierdas que en principio, defienden las clases menos privilegiadas. Es decir, lo que están haciendo es restringir la libertad solo a los ricos, ¿no? El famoso argumento de si quieren una escuela diferenciada que se la paguen, lo que está diciendo es que solo van a poder tener la educación que quieren los ricos.
Sí, pero esto de hecho
es un poco como lo, ¿no?, el tema de Silicon Valley, que los parece ser que los hijos de los grandes creadores de las nuevas tecnologías los llevan a colegios que no tienen tablet, ¿no? Es decir, estamos creando una especie de sociedad en que solo los introducidos, ¿no?, solo los que conocen los misterios de Leusis serán capaces de conseguir una educación buena, ¿no?
Sí. De todos modos, es cierto que esta supuesta contradicción, ¿no?, de que un partido teóricamente socialista pues haga este tipo de opciones donde está perjudicando efectivamente a quien parte de mayores desventajas, pero en la ley se pone de manifiesto con otro de los puntos de limitación. Porque, por ejemplo, uno de los elementos que limita es que posibilita la distribución unilateral de aquellos alumnos, por parte de la administración, de aquellos alumnos que tienen desventaja social, educativa o económica. Es decir, que a estos alumnos la administración los puede repartir entre colegios para evitar una supuesta segregación educativa, los puede repartir entre colegios como si fueran naipes. ¿Esto qué supone? Supone que precisamente a estos alumnos se les está limitando de manera absoluta la posibilidad de elegir. Nosotros, por ejemplo, nuestra propuesta está justo en las antípodas. Nosotros creemos que a los alumnos con necesidades educativas, sociales, con desventajas económicas, tendrían que ser aquellos que precisamente tuvieran una mayor puntuación en los criterios de admisión de alumnos, claro, para que pudieran elegir preferencialmente el colegio que considerasen el mejor. Y no que precisamente a estos alumnos sean los que en ningún caso se les va a permitir elegir y se les va a repartir como cromos entre los diferentes centros, ¿no? Entonces, suponemos que esto también es aquellos que parten de situación de desventaja y que no les beneficia. Exactamente igual que la obsesión de este gobierno por la zonificación, que al final acaba provocando que en zonas deprimidas pues existan colegios estos, porque bueno, pues uno no puede salir de su zona, ¿no?
Este tema lo discutimos precisamente en el programa con la administración catalana, ¿no? Que digamos han hecho un esfuerzo muy grande y en lo que ellos llaman, ¿no?, la ley de equidad, para, digamos, precisamente que ya sabes que en Cataluña es como especie el laboratorio sociológico de España. Siempre llevamos unos años más de ventaja, pero más bien sería de purgatorio. Y claro, cuando planteaban, ¿no?, repartir los alumnos, y, vale, pero claro, se hace dentro de, en el caso de Barcelona, de los barrios, ¿no?, de los distritos, con lo cual, un alumno que vive en San Adrià no va a acceder a un colegio de Pedralbes, ¿no? Entonces, bajo, ¿no?, la aparente redistribución de equidad, lo que están haciendo es mantener las diferencias sociales, y claramente se ve que la intención era perjudicar a las escuelas concertadas de determinadas zonas, ¿no?
Sí, hay de hecho un informe de la OCDE del 2019 que se llamaba Equilibrio entre la libertad de elección de centro y equidad, una perspectiva internacional basada en PISA. Una de las conclusiones era esta, precisamente. Es decir, era que la libertad de elección puede favorecer la equidad, frente a lo que ellos dicen, ¿no? La libertad de elección puede favorecer la equidad porque efectivamente posibilita que aquel alumno que tiene una desventaja y que en ningún caso a priori podría elegir un centro mejor, más adecuado a sus características, con más posibilidades, pueda hacerlo. Y por otro lado, que había que tener mucho cuidado con las zonificaciones estrictas. Esta LOE hace una apuesta por la zonificación hasta el punto que establece que es el único criterio que puede alcanzar un 30% de la puntuación total entre los criterios de admisión de alumnos, ¿no? Luego, realmente lo convierte prácticamente en un criterio excluyente en el proceso de admisión de alumnos.
Esto es estalinismo puro, lo siento, pero es puro estalinismo, Yo recuerdo que una consejera de educación de infausta memoria, tanta que ya no me acuerdo cómo se llamaba, en unas declaraciones dijo, ¿no?, es el siguiente principio, ¿no?, a igualdad de colegios, cuando consigamos que todos los colegios sean iguales, entonces el criterio es la proximidad. Yo pensaba, solo hay dos posibilidades, ¿eh? O que sea idiota, que no tenga una relación razonable con la realidad, o bien que sea malvada, digamos, porque es que no todos los colegios son iguales, ni siquiera dentro del colegio son todos iguales, ¿no? Es esta reducción a la igualdad absurda, que no se comparece correctamente con la realidad, es trágica, es contraproducente.
Sí, es lo que decíamos antes. Al final es una opción por el igualitarismo. Es el planteamiento de si todos no pueden elegir, que no elija nadie, ¿no? Claro, evidentemente eso supone un daño importante, más en un sistema democrático como el que nosotros tenemos, ¿no?
Ya, como última observación, bueno, tengo dos observaciones. Una, que lo planteabas al principio, que es verdad que todo, ¿no?, que todo órdago tiene aspectos negativos y alguno positivo, y que esta amenaza que estamos sufriendo está consiguiendo una unidad dentro del mundo de la escuela concertada insólita, ¿eh? Eso me parece que también es un bien, que aprendamos a vivir solidariamente, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, siempre explicamos que hay cuatro patronales de escuela concertada, cuatro diferentes, ¿no?, y que además solían no tratarse mucho entre sí. Ahora están actuando como un solo hombre, ¿eh? Y bueno, al menos eso creo que es un bien, porque digamos una de las características del mundo educativo en Cataluña seguro y en España por lo que sé también es que trabajamos mucho en nuestra capillita, ¿no?, en nuestro rincón, que tratamos poco los unos con los otros. Se hacen un montón de cosas interesantes, pero no las conocemos, ¿no? Ese es un punto positivo. Y no quería dejar, digamos, de plantearte una cuestión. Esta obsesión por la concertada es, te lo formulo en forma de hipótesis, ¿eh?, ¿es un ataque contra la concertada o en el fondo es un ataque a la concertada porque es mayoritariamente cristiana?
Esto es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que, no tiene respuesta en realidad, porque, bueno, pues siempre dependerá de la visión, de la sensibilidad de cada uno y tal. Yo también me la hago muchas veces esta pregunta, es decir, si la escuela concertada no fuera mayoritariamente católica, ¿se estaría actuando, ¿no?, con esta saña permanentemente o no, ¿no? También es verdad que si la escuela concertada es mayoritariamente católica es porque estamos en un sistema que no favorece de partida la libertad de enseñanza.
Claro.
Porque lo cierto es que tenemos una sociedad que es muchísimo más plural que la del año 85, cuando empezaron los conciertos. Que, por cierto, el Partido Socialista no se inventó la concertada, parece que se inventó los centros de iniciativa social. No, los centros existían antes, claro. Muchos de ellos incluso antes que la pública, y ya eran financiados con fondos públicos, bajo el sistema de subvención.
Sí,
el Partido Socialista lo único que cambió fue el instrumento de financiación, que a partir de ahí fue el concierto educativo, ¿no? Pero decíamos, efectivamente, pues a mí el planteamiento que me hace es que tenemos una sociedad que es mucho más plural que la del año 85 y eso necesariamente debería reflejarse en el sistema educativo. Y sin embargo el sistema educativo no ha permitido la incorporación de nuevos idearios. De tal manera que es cierto que la mayor parte de los centros concertados son de ideario católico, pero es que son los mismos centros que ya estaban entonces.
Claro, ¿no? Por una cuestión inercial, ¿no?
Que
no
ya
por
tenían
libertad.
Entonces. Uh-huh. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema educativo plural que responde, que es reflejo y que promueve una sociedad plural, esto supone la incorporación también de otros idearios que ya están en la sociedad y que tendrían que tener un reflejo en nuestro ámbito educativo. Cuando el Tribunal Constitucional habla de la libertad de enseñanza, no se ciñe solo a la formación religiosa y moral. Esta es la primera de las acepciones, y es a la que responde la mayor parte de los centros concertados, ¿no?, actuales, por sí. Esto que decíamos, ¿no? Y de hecho es la que está en el origen de la libertad de enseñanza, ¿no?, la elección de centro por la formación religiosa y moral de los hijos. Pero el Tribunal Constitucional da otras dos acepciones, que son la elección por criterios pedagógicos y la elección por criterios organizativos.
Claro.
Esto en nuestro sistema educativo está por explorar, ¿no?, porque no se ha dado nunca ningún tipo de autonomía a los centros, ¿no? Es decir, nuestro sistema educativo es en sí ya muy intervencionista,
sí,
y muy centralizado.
Sí, sí.
No permite ninguna creatividad a los centros, no permite ninguna posibilidad de modificación en el currículum, más algunas alternativas que ya están tasadas previamente,
sí,
no
sí.
Permite modificación de horarios, modificación de calendario.
Y se da la paradoja que el discurso progre es súper creativista, digamos, y en cambio sus políticas son lo cortan de raíz.
Efectivamente, es decir, de hecho, la muestra evidente es que la LOE no ha tenido en cuenta para nada a la comunidad educativa. Volvemos a leyes donde los ministerios funcionan como si fueran oráculos, como si fueran sibilas, ¿no?
Sí.
Que deciden cuáles son los problemas de la educación y deciden una única manera de resolverlo, cuando probablemente la mejor manera de resolverlo sería dotar de autonomía a los centros para que allí, que es donde están los verdaderos expertos y
claro,
los verdaderos profesionales en educación, pudieran dar diferentes alternativas a las situaciones de crisis que viven en los alumnos que tienen, que son los de su barrio, no en general, sino los de su barrio, los de su zona. Allí ven esas posibilidades, podrían ser creativos y dar diferentes alternativas. Y eso supondría una mayor posibilidad de autonomía de los centros y, por tanto, un mayor ejercicio de la libertad de enseñanza, donde el ideario, las propuestas de ideario, pues fueran mucho más distintas y donde la posibilidad de elegir de la familia pues fueran mayores. Bueno, esto no lo tenemos, es decir, nosotros ya estamos hablando de un sistema educativo que de partida está restringiendo muchísimo la libertad de enseñanza. Bueno, pues ni esto es suficiente para este gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que quiere ir hacia el intervencionismo absoluto, hacia el monopolio público educativo.
Jesús, muchísimas gracias por la disponibilidad y por el modo tan claro que te has explicado. Solo una última cuestión que no puedo... hemos hecho el diagnóstico bastante bien y ahora te pido un pronóstico. ¿Esto se puede echar atrás?
Bueno, nosotros siempre vamos con esa ilusión, ¿no? Es decir, la ilusión es que realmente el clamor de la ciudadanía sea tan evidente, bueno, que haya una marcha atrás, ¿no? Porque realmente aquí nos estamos jugando mucho. Es decir, cuando antes decíamos que la sociedad había pedido un pacto de Estado por la educación y una ley de consenso, y que esto lo reconocían los propios grupos políticos,
uh-huh,
y también lo reconocían el PSOE y Unidas Podemos cuando estaban en la oposición, ¿no? Claro, el ahora meter una ley partidista más, esto no supone una ley más, sino que esto supone tierra quemada, ¿no? Una política de tierra quemada.
Sí.
Esto no solo dificulta que ahora no vaya a haber un pacto de Estado por la educación, sino que imposibilita que próximamente vaya a haber un pacto de Estado por la educación. Porque, claro, cuando cambie un gobierno va a intentar una ley de consenso cuando el Grupo Socialista no lo ha intentado? Por otro lado, ¿hasta qué punto este Grupo Socialista o esta Unidas Podemos va a estar legitimado durante mucho tiempo para pedir consenso en nada, si no ha pactado con nadie ni ha negociado con la comunidad educativa? Entonces, esto no solo nos supone una traba al pacto educativo actual, sino que nos supone un lastre para el futuro. Hace poco la Unión Europea decía que las reformas educativas solo funcionan si hay consenso. Es evidente que aquí no lo va a haber.
No ha pasado.
Nuestra intención sería que retiraran la norma. Pero si no es posible, nosotros seguiremos presionando para que se recurra por parte de los otros grupos políticos al Tribunal Constitucional, para que se aplique lo menos y lo más tarde posible en las diferentes comunidades autónomas y que para cada actuación que suponga una reducción de un concierto educativo, pues sea recurrida ante los superiores de justicia y ante el Tribunal Supremo. Es decir, nosotros no vamos a cejar en el empeño porque, insisto, no solo estamos hablando de una ley, estamos hablando de la educación de nuestros hijos, estamos hablando del carácter democrático de esta sociedad, estamos hablando de una sociedad que nos jugamos, una sociedad plural en un futuro.
Jesús, muchísimas gracias por tu intervención una vez más. Gracias y mucho ánimo entre todos, porque que tengáis éxito nos conviene a todos. Nos conviene a los de la escuela concertada y nos conviene a todos los españoles en general. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, un placer.
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
I seguim a l'Hora del Pati en aquest últim bloc. Avui hem demanat ajuda, com sabeu, quan la necessitem, demanem ajuda als nostres amics, a un bon amic del programa, en Carles Camí. Carles, bona nit.
Bona nit.
Com sabeu, el Carles és una de les figures fortes de la Confederació de Centres Autònoms. L'hem convidat al programa i el coneixen els nostres alumnes, els nostres alumnes, els nostres oients,
sí.
Què estaria jo pensant? I t'hem demanat que intervinguis davant d'aquest nou desafiament d'un govern socialista, en aquest cas, diguéssim. Explica'ns una mica, quina és la valoració que fas d'entrada de la ley Celaá? Quina és l'amenaça?
De la ley Celaá. Vale, mira, en poques paraules diré que és una llei que tindrà molt poc recorregut. Per la senzilla raó que és una llei que neix del poder del PSOE i no del pacte. Una llei d'educació, perquè tingui llarg recorregut, hauria de complir dos requisits. Primerament, hauria d'haver-hi un pacte previ, pacte escolar o pacte per l'educació, amb tots els agents o tota la comunitat educativa, consensuant els principis, jo diria, bàsics i els drets, jo diria, fundamentals. A partir d'aquest pacte, ves a desenvolupar una llei que estigui majoritàriament consensuada almenys amb els dos partits més representatius del Parlament. Si una llei neix només amb el suport d'un del partit, escolta, és el que s'ha produït aquests últims anys, l'alternança. Cada vegada que canvia el color, jo diria, polític, hi ha un canvi d'ell. Per tant, és una llei que està vinculada al PSOE i durarà el que duri el Pedro Sánchez.
Aquesta alternança que planteges, Carles, de fet, és una alternança poc equilibrada, no només per una qüestió temporal, d'anys de govern, sinó perquè el PP, en aquest cas, és especialment tímid. És una mica... Sí. Tímid és una paraula misericordiosa, eh? Podria fer la seva vida més dura amb això. No? Sembla que estiguin com acomplexats.
Sí. A veure, totes les lleis amb l'educació que s'han produït en aquests últims, jo diria, 40 o 45 anys, ha sigut producte de l'alternança del PSOE amb el PP. És veritat que quan ha pujat un ha tombat la llei que ha deixat l'altre I si un mira històricament, senzillament per anys que hagi pogut governar un o l'altre, doncs hi ha hagut, jo diria, més domini dels anys, jo diria, governats pel PSOE. Per tant, són lleis, d'alguna manera, més defensades pel PSOE que no pas, jo diria, pel PP. Aquest seria el resultat. Sí que és cert que quan hi ha d'haver-hi una llei que l'ha pogut implantar el PP, tu dius que ha pogut ser tímid. Però aquí et diria una mica el que deia al començament. Una llei orgànica, general, perquè tingui aquesta estabilitat, ha de ser, com diria, respectuosa amb el partit que governa i amb l'oposició. Per tant, s'ha de fer una llei lo suficientment holgada perquè tothom s'hi senti còmode. Jo sempre dic, si jo em faig un trajo tan a mida, tan ajustat a les meves característiques, difícilment aquest trajo anirà bé amb una altra persona.
I el dia que tinguis un sopar...
Un trajo paret a porter que ens valgui, ja l'ajustarem quan li toqui posar un, quan li toqui governar l'altre. Perquè no oblidem que una llei ha de ser un marc general, com deia abans, en què tots hem de sentir còmodes. Després, si governen uns o governen els altres, ja hi ha decrets, ja hi ha ordres, ja hi ha normativa, ja hi ha reglament que pots anar ajustant una mica d'acord amb les teves preferències. Però la llei marc, una mica la Constitució, aquesta és la que no s'ha de tocar i hem de tindre una llei que ens duri 20, 30, 40 anys, no una llei que cada 4 o 5 anys hagi d'estar, jo diria, revisada.
Mira, amb això et volia consultar. Sí, et volia fer una pregunta precisament concreta, perquè tinc una impressió que et voldria contrastar, diguéssim, no? Per exemple, el més semblant que jo recordo a una llei consensuada, amb tots els seus límits, és la LEC, no? La llei de...
La d'aquí Catalunya.
Que la va muntar, diguéssim, sí. L'Ernest, ho dic malament...
El socialista,
el Maragall... Sí,
amb el suport de Convergència.
Exacte. Clar, que,
amb un suport del 80%.
Clar, què passava? Que era el primer govern socialista, després de tota la vida governar Pujol, i diguem-ne que el
no,
pes específic...
Va ser amb el segon, sí, és veritat, tens raó.
Però, diguem-ne que encara, diguem-ne, el domini, per dir-ho així, o la presència del pensament convergent, diguem-ne, d'ordre, per dir-ho així, era molt gran. I, per tant, no podien trencar, no podien imposar la seva posició i no es va quedar més remei que consensuar, diguéssim, no?
Sí.
I en aquest, jo crec per això que el gran problema de la LEC és que després no s'ha arribat a implantar raonablement, diguem-ne, no?
Això és una altra cosa, però és dir que tenim aquí a Catalunya una llei que va tindre un recolzament majoritari consensuat de l'ordre del 80%, això és indiscutible.
Per tant, que es pot fer. Si es vol fer, es pot fer.
Si es vol fer... No, és que s'ha de fer. Sí, és que si no es fa una llei d'educació orgànica, estem parlant de la llei màxima, que no estigui consensuada pels dos, jo diria, partits majoritari, és una llei que neix morta. La facin un o la facin els altres. Però també t'haig de dir, perquè aquesta llei sigui possible, ha de ser una llei una mica holgada.
Clar,
dir-te, no la pots encorsetar. No pots basar-la en uns principis ideològics, perquè la que canvia la ideologia és quan canvia la llei. Hauria d'estar per damunt de les ideologies, perquè estem parlant d'educació, estem parlant de formació, estem parlant d'un aspecte que no té res a veure amb la política. En el moment que el polític intenta, d'alguna manera, controlar, dominar el sector, jo diria, educatiu, doncs és molt fàcil caure en un adoctrinament. I aquest és una mica el que pretén, jo diria, aquesta llei, que si vols ara en parlarem de quins aspectes, però jo considero que són més lesius, però és una llei que atenta clarament un principi bàsic que és la llibertat d'elecció de centre. I com atenta? Doncs amb una programació, el govern o l'administració programarà quines escoles han d'estar i quines no han d'estar. I si programa que una escola ja no ha d'estar, ja no la deixarà sortir a ofertar. Això és una crònica d'una mort anunciada per algunes o per moltes escoles concertades, perquè a més es trobarà en la particularitat que en aquest cas l'administració és arte y parte, programa i a més és proveïdor del mateix servei.
I ja sabem que l'administració educativa al nostre país aplica una doble vara de medir. Quan es tracta d'ella mateixa és bastant tolerant, diguem-ne. Hi ha un aspecte que als mitjans de Madrid ha tingut com molt impacte, que és el de la llengua vehicular, diguem-ne, no? I la sensació que jo tinc és que, bueno, nosaltres això ja ens passava. Explica'ns en aquest punt concret si tu perceps algun canvi significatiu.
Aquest diria que és una qüestió més, jo diria, més ideològica, més d'imatge, més de mitjans de comunicació que res. Perquè la immersió, jo diria, lingüística català aquí a Catalunya és una realitat. Sí, no la podem
ja mirar, és la llengua vehicular.
El que és infantil i a primària és així. Que evidentment cada escola, quan s'incorpora un alumne que pot vindre d'una altra província, posa els recursos i els mitjans doncs, perquè s'integri el més aviat possible, això és inqüestionable. I jo t'haig de dir que majoritàriament el tema de la immersió no és un problema. Aquí, quan es barreja, diria, qüestions polítiques, és quan poden sorgir doncs, aquells, diria, rifirrafes. Què passa? Que quan es parlava de la immersió, bueno, quan es parlava amb aquesta llei, es parlava de que obligatòriament el castellà tenia que ser una llengua vehicular. Clar, jo diria, aquí a Catalunya ja han sortit ràpidament totes les forces, jo diria, polítiques, dient que la llengua vehicular és el català. I és veritat, perquè la llengua vehicular, el que és almenys a infantil i a primària, i m'atreveixo a dir majoritàriament a això, és el català.
Sí. A més, d'una manera, al meu parer,
una qüestió educativa, sinó és una qüestió ideològica.
Claro. Sí. Digue'ns des del teu punt de vista els aspectes més delicats.
Més lesius.
Sí,
mira,
més lesius.
A veure, la llei, jo no entraria en qüestions organitzatives i metodològiques que podria parlar-ne, no? Però el punt, jo diria, més important i el punt que posa en perill tot la llibertat o la diversitat o l'escola concertada és l'article 109. Que és l'article que parla de la programació. Jo miraré d'explicar-ho d'una manera senzilla. Perquè
sí, però ens queden 3 minuts, a més a més.
Sí. Doncs mira, molt senzill. És a dir, quan hi ha escoles, hi ha l'escola pública, les escoles públiques i les escoles concertades, que estan autoritzades pel departament i que tenen accés al concert. Quan ve l'època de la preinscripció, totes les escoles públiques i concertades surten al carrer ofertant les seves classes escolars, ofertant o plantejant la seva oferta educativa. I el pare escolleix dintre d'aquesta diversitat d'opcions. Si una escola, després d'haver sortit a ofertar les seves classes, no omple, no arriba a les ràtios, hi ha el que se'n diu una revisió d'ofici i pots perdre el concert. Mm-hmm. Però almenys has tingut l'oportunitat de sortir al carrer, d'explicar i que els pares et puguin escollir. Ara això desapareixerà. Abans de que arribi la prescripció, l'administració ja et dirà, miri, vostè no, en aquesta zona no em fa falta, en aquesta població no el necessito. Per tant, vostè ja no surti a ofertar. És a dir, que ja d'entrada és una crònica d'una mort anunciada, perquè en aquella escola ja li priva de sortir a ofertar les seves places de P3.
No una mort anunciada, un assassinat anunciat.
Un assassinat, vale.
Sí.
Aquest és el problema. Algú diria, bueno, però és que això, tota la concertada, evidentment que això no ho poden fer tota la concertada, primerament perquè no poden. No ho poden, però ho aniran fent mica en mica, anant laminant. Per això comencen amb el tema de la diferenciada, després aniran amb altres tipus, jo diria, d'escoles, i mica en mica aniran, jo diria, desplaçant tota l'oferta cap al model que ells volen. Escola pública, única, laica...
I doctrinal. De fet, l'última pregunta que tenia pensada, de fet, és la mala resposta al començament, que fessis un pronòstic i que si això té possibilitats de tirar-ho enrere, i has començat dient que li veus poc recorregut.
Molt poc recorregut. Si no hi ha un consens, un canvi, almenys amb el 109, i t'haig de dir que abans d'arribar, jo diria, a la via judicial, estem agotant totes les vies de negociació, de mirar de consens, de dialogar pel tema aquest del 109. Per tant, si surt tal com està, que hi hagi aquesta programació prèvia per part de l'administració que digui qui pot ofertar i qui no pot ofertar, quines unitats concertades pot tancar prèviament, doncs serà una llei que, ho he dit abans, que tindrà el recorregut que pugui tindre el Pedro Sánchez. Si ara em dius, i quin recorregut tindrà el Pedro Sánchez d'això, ja no sóc...
Sí,
ja
aquesta, no és una altra, no. Aquesta és una altra cosa, sí, no. Sí. Carles, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
T'agraïm la teva presència i els teus judicis clarividents. Moltes gràcies i bona nit.
Bona nit, d'acord.
I acabem Un dimecres més, l'Hora del Pati. Avui un programa interessant, però en certa mesura dolorós, perquè sempre el diagnòstic de les coses, de les malalties, és desagradable. Bé, no perdem l'esperança, Baró. Amb tot l'equip de l'Hora del Pati, el Toni Huguet al control de so, la Carla Xama i la Marilena Vélez a la producció, el Raül Adames avui a la direcció distant i el Jordi Cabanes a la direcció de presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent.
Radio Estel.